de semana.
COPE, estar informado.
La borrasca Emilia activa el aviso rojo en el sureste de la península. Antonio Rey, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. En el litoral de Valencia, la AEMET prevé que puedan acumularse hasta 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. El aviso se extiende también a otros puntos del Mediterráneo, en Alicante, región de Murcia y Almería. Anoche, Emergencias de la Generalitat Valenciana envió una alerta a los móviles con tres recomendaciones directas: evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y buscar zonas altas. Además, la policía de los municipios, con aviso rojo, están alertando a los vecinos con el megáfono. Es sonido de torrent.
Estación de Guàrdia. Anímense de balance y caudales.
Esta noche se han registrado acumulados de lluvia de 70 litros por metro cuadrado en Alicante y 46 en Valencia, mientras se esperan lluvias torrenciales en esta parte del sureste de la península, con tormentas descargando precipitaciones abundantes en muy poco tiempo. Mejora, eso sí, la situación en Canarias. Este sábado, la borrasca Emilia, con fuertes vientos y lluvias, ha dejado 1.500 incidencias en el archipiélago. En Izaña, en Tenerife, se registraron rachas de 160 kilómetros por hora y en San Mateo, en la isla de Gran Canaria, se acumularon 114 litros por metro cuadrado. Tras tres días en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, la fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, han pasado la noche en libertad. Siguen imputados y van a tener que comparecer cada 15 días en sede judicial. Según la investigación, se trata de aclarar el presunto amaño de contratos públicos que superaría los 130 millones de euros. Aunque no ha trascendido la estimación de las mordidas, en el foco de la instrucción está el rescate, tras la pandemia, de Tubos Reunidos, un grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero, al que el gobierno inyectó 113 millones de euros de forma exprés a través de la SEPI. Patricia Rossetti.
Se tapó la cara con la capucha de su abrigo. Leire Díez no quiso hablar a la salida de la Audiencia Nacional. El juez Antonio Piña decretó la libertad de los tres detenidos con medidas cautelares a petición de anticorrupción, retirada del pasaporte, prohibido salir de España y comparecencias quincenales. No podía tomar otra decisión al ser la Fiscalía la única acusación en esta causa secreta. Leire y Anchón Alonso, el socio de Cerdán, se negaron a hablar. Sí habló el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Los tres llegaron a los calabozos a las 8:30 de la mañana desde la comisaría de la Guardia Civil en Tres Cantos, Madrid, donde estuvieron desde su detención. Esta semana la UCO, por orden del magistrado Piña, registró una veintena de empresas y domicilios relacionados con los contratos bajo sospecha. Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Registros en la propia SEPI, Mercasa, Forestalia y Enusa, entre otras. Leire trabajó en alguna de ellas. La UCO también se personó en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar determinada documentación.
Los casos de corrupción que acorralan al gobierno y al PSOE y las acusaciones de acoso sexual contra altos cargos socialistas mantienen noqueado al Ejecutivo. En ese contexto, su socio de Sumar ha pedido a Sánchez una remodelación del gobierno del que forman parte y los socios parlamentarios comienzan a moverse, aunque de momento solo con palabras. Hoy, en una entrevista en el periódico La Vanguardia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha pedido movimientos ante una situación política que cada vez está más bloqueada.
Ellos utilizaron una expresión a la hora de por qué no se daban determinados pasos. Y la expresión fue: la situación está bloqueada. No tenemos presupuestos. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça sigue ganando y es más líder. Teresa Vasallo.
Se impuso por 2-0 a los Osasuna gracias a un doblete de Rafinha, con el que el Barcelona se aleja aún más del Real Madrid en un partido en el que Hansi Flick terminó con muy buenas sensaciones.
It's good that we won today and 7 points now or 3 points more.
Está bien que hayamos ganado hoy y que tengamos 3 puntos más de ventaja sobre ellos y ponerles esa presión. Están a 7 puntos. Es fantástico ver al equipo así, todo tras unas semanas que nos han costado bastante.
strengthness and also how we play, it's good.
Además, en el resto de los partidos del día, el Atlético ganó al Valencia por 2-1. El Mallorca salió del descenso después de marcarle tres tantos al Elche. Y la noche se cerró con el triunfo por la mínima del Español al Getafe en el Coliseum.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días España, muy bienvenido a tu programa fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te va a acompañar desde las 10 hasta las 2 y que lo hace habitualmente sábados y domingos. Es 14 de diciembre y tercer domingo de Adviento. Encendemos la tercera velita de la corona, si la tenemos puesta, y eso significa que el próximo fin de semana ya es la puerta de la Navidad. Son días de cenas de amigos y compañeros, compras y preparativos. Y oye, me ha entrado tanto estrés que he tenido que parar y preguntarme por qué hago todo esto. Mira, hoy van los presos al Vaticano. Es el jubileo de los encarcelados. Vamos a hablar con ellos aquí en el programa. Y alguno ha dicho que con esta peregrinación se ha sentido más libre que nunca. Y yo me he dado cuenta que es ahí donde tengo que fijarme. Mirar al niño Jesús en el pesebre y darme cuenta de que la paz no viene de mis actividades frenéticas, sino de hacer silencio. En Valencia y Almería la calma es obligatoria, pobrecillos míos. Hay aviso rojo por lluvias torrenciales, ya lo habéis escuchado, que en algunos lugares pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado. Escuchamos a la alcaldesa de Valencia.
Las personas tienen que extremar la precaución, evitar desplazamientos totalmente innecesarios y sobre todo entre las 12 de la mañana y las 12 de la noche, pues evitar exponerse en zonas inundables o evitar sobre todo la afluencia en los lugares que hemos recomendado su cierre. Por tanto, bueno, vamos a estar permanentemente activos, el CECOPAL no se desconvoca, pero lo importante es que la ciudadanía nos ayude también a extremar las precauciones ante una nueva alerta roja que se vive en la ciudad de Valencia.
Lo peor amenaza con caer en el Valle de Almanzora y Los Vélez, en Almería, donde ya ha empezado, y en el litoral de la provincia de Valencia. Además, hay aviso naranja, que significa también peligro importante, en Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta. Toda precaución es poca. Ayer Jorge Olcina nos anticipaba el pronóstico para la semana que entra.
En general, el tiempo se va a ir tranquilizando, ya digo, en la zona de Andalucía, en todo el centro norte peninsular. Seguirá todavía un poquito el protagonismo en el Mediterráneo, ¿no? Especialmente, como digo, esas comunidades de Murcia, de Valencia, de Baleares incluso, que pueden recibir al menos hasta el miércoles esas precipitaciones relacionadas con esa pequeña dana.
Y medidas cautelares, efectivamente, para todos los arrestados el viernes por los escándalos del Partido Socialista. Se les ha retirado el pasaporte, no pueden salir de España y tendrán que acudir regularmente a personarse al juzgado. Son 6. Para empezar, los 3 detenidos por el presunto blanqueo de dinero de Venezuela con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, entre ellos su presidente y su director general. Y el trío del que formaban parte la fontanera del PSOE, Leire Díez, Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa navarra Servinavar, y el expresidente de la SEPI y colaborador de la ministra María Jesús Montero, que ahora dice que no le conoce, Vicente Fernández. Los 3 tenían un grupo de WhatsApp, fíjate, en el que se iban contando las mordidas que cobraban por conseguir favores del gobierno para determinados empresarios y las comisiones que cobraban por la venta de inmuebles, por ejemplo, de Correos, empresa pública en la que había trabajado previamente Leire. Se habían amañado contratos por al menos 132 millones de euros. Entre estas empresas favorecidas con tu dinero y con el mío, estaban Tubos Reunidos, que fue rescatada por más de 100 millones de euros, Enusa, Mercasa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias y Forestalia. La trama empleó sus influencias y contactos políticos para garantizar adjudicaciones y rescates. Este grupo de WhatsApp que los unía, que hay que ser bobo para delatarse así, se llamaba Irurok, que es una palabra vasca que significa nosotros tres. Míralos, nosotros tres. Aunque Pedro Sánchez sigue pidiendo a los suyos que aguanten, puedes imaginarte que hay muchísimo malestar en el partido. A lo largo de la mañana el presidente va a participar en un mítin en las elecciones de Extremadura y mañana tiene previsto un encuentro con la prensa. Vamos a ver qué dice, porque después empezará el silencio parlamentario hasta febrero y Santas Pascuas navideñas. En la calle hay un bulle-bulle, claro, de hartazgo general. Lo raro es que por primera vez en la historia reciente de la democracia, la izquierda se aferra al poder diciendo que es peor que venga la derecha. Y parece no advertir que impedir la alternancia de partidos es antidemocrático. Estamos, pues, no solo en una deriva de polarización, sino de radicalización. Y Monseñor Luis Argüello, presidente de los obispos españoles, ha expresado este estado de ánimo general y ha pedido que se deje expresarse al pueblo en las urnas. En respuesta a una pregunta del periódico La Vanguardia, solicitaba elecciones, moción de censura o cuestión de confianza.
En la conversación con los representantes del Grupo Parlamentario Socialista, en el hilo de la conversación, ellos utilizaron una expresión a la hora de por qué no se daban determinados pasos. Y la expresión fue: la situación está bloqueada. No tenemos presupuestos. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos.
Señal de este ambiente asfixiante es también el desmoronamiento del PSOE de cara a las elecciones del próximo fin de semana en Extremadura. Hoy saca encuesta ABC y es alucinante. El 76% de los votantes socialistas de las anteriores elecciones extremeñas creen que el candidato del PSOE, Gallardo, que amparó el enchufe para el hermano de Sánchez, no debería presentarse. Desde luego, sorprende que Pedro Sánchez haya antepuesto sus intereses familiares y arruinado las expectativas del partido. Entre familia y gobierno, elige familia. En el sondeo de ABC, una abrumadora mayoría de encuestados, el 71%, considera que la Diputación de Badajoz creó expresamente el puesto para el hermano del presidente. Un 74% piensa que Gallardo lo sabía y permitió la contratación. Y el 80% afirma que el PSOE tendría que haber presentado otro candidato. Cuando un presidente antepone sus intereses personales al bien general, abona el campo para los que roban y abusan. Porque si él se beneficia, ¿por qué no hacerlo también? Ha empezado la cuenta atrás. El próximo domingo, elecciones en Extremadura y en febrero y marzo en Aragón y Castilla y León. Y la gente va a empezar a sacudirse el yugo de este hombre guapo. Muy guapo, pero eso sí, muy chulo. Y vamos a repasar las cuestiones que más nos preocupan e interesan con ayuda de Diego González, el Peli. Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues alucinada también con la primera noticia que nos traes, porque resulta que uno de los detenidos por el caso Plus Ultra, la aerolínea rescatada con nuestro dinero y que sirvió para ocultar los dineros de la corrupción venezolana, es cliente de las hijas de Zapatero.
Sí, ¿tú crees en las coincidencias?
No, yo en tampoco. Esto no.
Bueno, el detenido se llama Julio Martínez Martínez, es español y tiene a su nombre una treintena de sociedades. Entre ellas está Análisis Relevante, que presta servicios de asesoría, consultoría y elaboración de informes. Esta empresa, Análisis Relevante, forma parte de la lista de clientes de la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero, que se llama What the Fuck. Lo que ocurre es que no consta que tenga actividad ni empleados. Se sabe que en 2021, un año después de su creación, facturó algo más de 183.000 euros. Bueno, el caso es que Julio Martínez Martínez, el empresario detenido en relación con el caso Plus Ultra, es eso, pues una de las cuatro personas que fueron arrestadas esta semana por el presunto delito de blanqueo de capitales. Junto a él, los máximos responsables, el dueño de la empresa, un tal Julio Martínez, y el CEO, Roberto Rosselli. Los cuatro han prestado declaración y han quedado en libertad con medidas cautelares. Se les ha retirado el pasaporte, tendrán que comparecer y tienen prohibido salir de España. Se les investiga por ese presunto delito de blanqueo durante el rescate de la compañía, lo que mencionabas ahora. El gobierno, a través de la SEPI, le entregó a Plus Ultra 53 millones de euros allá por el 2021. Y cuando le preguntaban en el Congreso por este rescate, pues lo defendían de esta forma.
Por tanto, compañía relevante, estratégica, por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al fondo de solvencia. Déjense de fantasma, porque por si no lo saben, señoría, los fantasmas no existen.
Pues va a ser que sí que existen, ¿eh?
Bueno, tenía Plus Ultra 4 aviones, 3 en reparación en el taller. Funcionaba con uno. Esto era el interés nacional que defendía María Jesús Montero. Y la persona que estaba detrás había sido colocada por ella hace 6 años en Andalucía en su puesto. Ahora dice que no le conoce.
Y tenía, vamos, una cuota de mercado, no sé si era del 0,1%, vamos.
Bueno, importantísima. Ha dimitido, además, el número 2 del PSOE en Valencia por la denuncia de acoso sexual. Ayer comentábamos que ascendía a 7 el número de personas que habrían abusado de sus subalternas. En este caso, deja el partido, también la militancia, pero atención, no suelta la vara de mando del municipio de Almusafes.
Sí, y lo ha comunicado a través de una red social. Esto está muy de moda ahora, Cristina, ¿eh? Porque lo de dar explicaciones en público y lo de responder a preguntas, bueno, pues como que no toca. Lo que ha dicho a través de la red social Instagram, esta dolorosa decisión, dice, me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido, sin que suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo del corazón.
La cuestión es, ¿va a seguir trabajando? ¿Sigue en el PSOE?
Pues sigue al frente del consistorio de Almusafes, como hemos dicho, donde es alcalde, pero no va a seguir dentro del PSOE, porque ha dejado los cargos, pero pasa, como Ábalos, al Grupo Mixto, y lo hace, según él, por los vecinos y vecinas, encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos de Almusafes apoyaron masivamente en las urnas.
Se llama el pollo, por si acaso cabe alguna duda, Tony González.
Sí, Tony González, y tiene su versión. Dice que es absolutamente falso que haya acosado ni laboral ni sexualmente a ninguna persona. En este sentido, atribuye la denuncia a una trabajadora de la empresa municipal EMSA. La denunciante, dice, empezó hace más de un año tras serle negado por parte de la empresa pública de Almusafes, en la que trabajaba, un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales. Y claro, sea como fuere y lo que decida la justicia, la jefa del PSOE en Valencia, que es la ministra de Ciencia, Diana Morán, pues ha empujado a Tony González a tomar esta decisión.
Se le está exigiendo al alcalde de Almusafes que se dé de baja de militancia y que renuncie a todos sus cargos orgánicos e institucionales. Si no lo hace, será el partido el que suspenderá su militancia y el que le expulsará de los cargos orgánicos. Así que el mensaje muy claro, contundencia y rapidez en las actuaciones, tolerancia cero.
Vamos, que o lo hacía él o lo hacían ellos.
Claro, es que después de tener 5 meses en un cajón las denuncias contra Paco Salazar, el colaborador directo del presidente, las mujeres del partido pues están indignadas. Y los socios de gobierno, porque claro, en esta situación hemos hablado del bulle-bulle en la calle, hemos hablado de las encuestas en contra del PSOE en Extremadura, pero ¿qué dicen los socios del gobierno, los que los han mantenido en el poder, los independentistas y la gente de izquierdas?
Bueno, pues algo dicen. Después de escuchar el otro día a Yolanda Díez, pues empiezan a ver las orejas al lobo y temen que les salpique, si no lo ha hecho ya, los presuntos casos de corrupción y acoso sexual. Esquerra, el socio preferente y más fiel del gobierno en el Congreso, se ha pronunciado su jefe de filas, Oriol Junqueras, y lo ha hecho a través de la red social X. Dice así: quienes abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia. Se necesitan hechos y compromisos firmes para acabar con cualquier forma de acoso sexual y de corrupción. Detener la extrema derecha y la derecha extrema es siempre un deber innegociable, pero no se hace solo diciéndolo, sino demostrando que somos los mejores. Vamos, lo que no menciona Junqueras son las elecciones o el ofrecimiento de Junts de esta semana de unir fuerzas, pues para sacar ese último jugo a lo que queda de legislatura. Quien sí se ha posicionado y mencionado los comicios, y esto es importante, es el PNV. Vamos a escuchar a Aitor Esteban.
O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias, o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. O se cierra la hemorragia ya, o convocatoria electoral.
Y desde Sumar también se han expresado de nuevo, después de Yolanda Díaz. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha pronunciado en esa misma línea que la vicepresidenta. Vamos a escucharle.
Quisiera lanzar hoy también un mensaje al Partido Socialista Obrero Español y también a Moncloa. Es necesaria una remodelación en profundidad del gobierno y es imprescindible que el presidente dé explicaciones.
Remodelación, Cristina, supongo que no incluye los ministerios que ellos dirigen.
Sí, dice el presidente que no hay ministros implicados en todo esto. Bueno, para empezar, tenemos a María Jesús Montero. Y cambios va a haber en el gobierno, pero absolutamente cosméticos. Solo en la portavocía y a cuenta del adelanto electoral en Aragón.
Sí, no está confirmado de momento, pero todo apunta a que va a ser Óscar López quien releve a Pilar Alegría como portavoz del Ejecutivo, que va a tener que centrarse ahora en su candidatura por el PSOE a las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. La salida de Moncloa de Alegría, también ministra de Educación, no podría irse más allá del 6 de enero por ese plazo de 22 días que existe para el registro de candidaturas. Bueno, no lo va a tener fácil, la verdad, porque según un sondeo de Redlines, ahora mismo el Partido Popular de Azcón volvería a ganar las elecciones con el 38,2% de los votos, que son más o menos unos 30 escaños. El PSOE se hunde. Conseguiría 18 escaños, 5 menos de los logrados por Lambán en el 23. Parece que es el peor resultado de la historia socialista en Aragón. Vox sube, obtendría 11 diputados y el resto se movería entre el 3 y el 5%.
Por cierto, es alucinante cómo entrega a las orcas caudinas a sus colaboradores. Al fiscal general le exigió Pedro Sánchez permanecer en el puesto, incluso en el banquillo, hasta que lo condenaron en los tribunales. Y allá que se fue. A Gallardo lo coloca en las elecciones de Extremadura como cordero degollado y ahora va a Pilar Alegría a estrellarse. Y oye, van todos tan contentos.
Sí, por cierto, vamos a hablar de Vox porque esta mañana en COPE su candidato en Aragón, Alejandro Nolasco, le ha contado a Fernando de Aro que todavía están a tiempo de llegar a un acuerdo con los presupuestos. Vamos a escuchar.
Nosotros, por ejemplo, en Valencia hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y nosotros pensamos que lo que es bueno y pueden disfrutar los valencianos, ¿por qué no van a poder disfrutarlo los aragoneses? Yo todavía sigo, Fernando, esperando a que el lunes el presidente me llame y me diga que quiere negociar, porque lo cierto es que no hemos negociado nada y nosotros sí que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo.
Dice que lo que han visto en las Cortes es un PowerPoint, que no son los presupuestos generales en sí, detallados.
Y que todavía hay tiempo, ya lo dudo. Hay más cosas, más allá de la política. El mundo de la cultura está llorando la muerte, atención, de Héctor Alterio, bien conocido de nuestros oyentes.
Sí, la verdad que sí, el actor argentino ha fallecido este sábado a los 96 años, según ha confirmado la familia en un comunicado. Es la figura clave tanto en España como en Argentina. Alterio recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos Ernesto y Malena. Debutó en los escenarios en 1948, cuando protagonizó Prohibido suicidarse en primavera. Fueron los primeros pasos de un referente de la interpretación inolvidable en películas como La tregua, Camila, La historia oficial o El hijo de la novia. Anoche, en la gala de los premios Forqué, que es la antesala de los Goya y donde triunfaron Los domingos y Anatomía de un instante, Héctor Alterio estuvo muy presente y así se lo reconocieron.
Celebramos algo muy bonito, que es la capacidad de nuestra industria, la industria española, para tomar como referente el pasado con respeto, para reconocer a los que nos han precedido, a una generación que tumbó muros, abrió puertas y ventanas, que cambió el mundo y que hizo de este lugar un sitio más amable donde vivir. Y el presi lo sabe muy bien, que siempre los ha protegido y los ha llevado en su corazón. Vamos a empezar esta gala con nuestro amor y nuestro aplauso a Héctor Alterio.
Las palabras de Cayetana Villén.
Un abrazo muy fuerte. Pues
descanse en paz. Y cerramos con un suceso porque es absolutamente sorprendente y muy indignante. La detención de un cirujano plástico en una clínica de Murcia acusado de violar a una paciente sedada.
Arresto que se ha producido gracias a dos enfermeras del propio hospital que grabaron los hechos y lo denunciaron a la policía. Todo ocurrió este jueves en una clínica, como has dicho, de Murcia, con la paciente ya sedada para someterse a una operación de pecho. El cirujano comenzó a realizar lo que describen estas dos enfermeras como movimientos extraños de carácter sexual. Fue entonces cuando las dos denunciantes grabaron la escena en vídeo. Primero avisaron al hospital y después a la policía, que localizó al sospechoso en casa de su madre, en Alicante. Acto seguido fue detenido y ahora la jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. El centro sanitario ha explicado que este cirujano no trabaja allí, sino que alquila el quirófano para la intervención. Es una práctica, por lo visto, habitual, esto de alquilar los quirófanos.
Bueno, pues absolutamente sorprendente. La paciente sedada para una operación de pecho y el individuo procediendo a violarla. Muchísimas gracias, Diego González. Seguimos adelante. Vamos con el humor de Fernando Martín. Por cierto, ¿de qué eres friki? ¿Cuál es tu gran fricada? Esa es nuestra pregunta para la tertulia de oyentes. A partir de las 12, por favor, échanos una mano. Mándanos tus mensajes de sonido al 666-55-400. ¿Cuál es tu gran fricada?
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, turrones, peladillas y goles.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Este domingo, Deportivo Alavés, Real Madrid.
¡Ojo! ¡Ha pitado penalti!
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan. Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados.
Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Desde el corazón de Jaén, Oro Bailén nos regala un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceites con aceitunas verdes, en su momento óptimo y con una rapidez que garantiza frescura total. Cada variedad, un carácter. Pruébalos. Picual, arberquina, ojiblanca, frantoyo. Oro Bailén es una forma de entender la vida y de cuidar lo que comemos.
Ese momento que deseamos todos los domingos. Fernando Martín, buenos días.
Muy buenos días, Cresta.
Oye, ya estamos en el tiempo de descuento para Nochebuena.
Madre,
qué barbaridad.
Mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Os acordáis cuando estallaron las primeras guerras carlistas? Sí. Madre mía.
El susto que nos pegamos al ver los caballos.
Todo el tiempo que ha pasado, ya te digo. O sea, estamos a mediados de diciembre. Ya,
sí,
o sea, hay que ir preparando las torrijas, ¿eh? Porque cuando menos te quedas de cuenta, estamos en junio y ya es 12 de octubre, día de la Hispanidad.
Sí, que sí. Hoy es tercer domingo de Adviento, hazte cargo. Sí, pues es la semana Nochebuena.
Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo ya tengo puesto el árbol de Navidad.
Bueno, ¿ya?
Yo también, claro.
¿Y sabes por qué lo he conseguido este año? Por previsor, porque llevo desenliando las luces del árbol desde marzo.
Ahí estamos, ahí, porque dije, ese tiempo es el que se necesita.
Hombre, dije, a mí este año no me pilla. A mí este año no me pilla el toro. Este diseño de las luces de Navidad, ¿quién lo hace?
Bueno.
¿Eh? Entiendo ya. Que debe ser alguien sin luces. O sea, es que es algo que te atrapa, es como un agujero negro, es imposible. Hay que hacer la carrera, en la Complutense la tienen, la carrera de ingeniería desenrolladora de luces de Navidad. O sea, yo ha habido años que ya me he dado por vencido.
Sí.
Y he dicho, mira, este año no hay vida. O sea,
este año no hay vida.
No hay vida, paso. Yo soy de pino clásico, ¿vosotros?
Artificial.
No, sí, bueno, pero el clásico, el pino, claro, verde de toda la vida.
Sí, claro. Mitad altura, claro. Ni grande ni pequeño.
O sea, el pino verde de toda la vida. Sí. Que, por cierto, yo muchas veces lo pongo al revés y digo, mira, un pino haciendo el pino. aquí harían falta platillos. No, en serio, ahora lo que decía Diego, hay muchísimos, muchísima cosa rara. Sí. Árboles de colores, que si blancos, que si morados, que si rosas.
Picos de rojo.
No te pases por el chino.
¿Qué dices tú? ¿Pero en qué montaña, en qué monte has visto tú un pino rosa, un pino morado? O sea, que entras en casas y entre las luces y los árboles de colores dices, estoy en Amnesia Ibiza.
Alguno tiene música.
¿Dónde has ido a comprar ese pino a Narnia con el señor Tukmus? Luego están los más motivados, que esto me encantan a mí, los del pino natural.
Ay, total. Con cepellón para trasplantar.
Eso. Los que se creen que viven en Connecticut.
Les durará poco.
O que su salón es el Rockefeller Center. ¿Eh? Siete metros de pino natural ahí en el salón. Venga a soltar pajilla por todas partes. ¿Eh? Que el Rumba se vuelve loco. Está que echa humo diciendo, madre mía, yo no sé si estoy limpiando una casa o la cordillera penibética. Aquí, o sea, llegan los del pino natural, mucho cuidado, que como cuando llegan los Reyes Magos, los camellos se lo comen. El árbol natural. Y luego están los que ponen el Belén, que yo también pongo el Belén. Y esto tengo que contar un poco mi historia personal, porque a mí se me fue un poco de las manos desde el primer día. Mi Belén parece Shanghái. O sea, mi Belén es muy grande.
¿Por qué?
Se me fue de las manos. O sea, tiene
puso,
una extensión...
Se puso.
Es muy grande. O sea, el columpio de Heidi cabría en mi Belén. es enorme. Ocupa muchísimo. Y yo no sé cómo calculé el tamaño de las figuras o cuál es la idea que yo tenía en la cabeza en su momento. Yo quería que fuera como el Belén del Ayuntamiento de Madrid. O cosa de esta. O sea, te digo, la carpintería de mi Belén, el Corte Inglés me ha hecho una oferta por el...
¿Pero qué tamaño tiene la figura?
Es enorme. O sea, mis hijas tienen amigos en el cole mayor, más pequeños que las figuras de ese Belén. De hecho, al final he tenido que desistir este año y solo he puesto lo que es el portal.
Claro, el misterio.
El portal, el misterio con los Reyes Magos, porque es que si no... Y luego esa es otra. Claro, yo quería hacer un Belén, pues eso, perfecto, ¿no? Como te decía, como el del Ayuntamiento, con sus figuritas, con sus casitas, con su río, y ahora con las niñas en casa, pues de repente miras el Belén y te encuentras a Mr. Potato,
claro,
a un Casimerito, a Pikachu, adorando al niño, ¿eh?
A Spidey.
Ves a Lucía, a mi hija pequeña, de repente sacando un moco y pegándolo en la montaña.
¡Musgo!
O sea, me dan ganas de cogerla, de verdad, a mi hija pequeña, entre el tamaño de las figuras y tal, y ponerla a ella en el Belén de Caganer. Que es una cosa que se le da muy bien, por cierto. Y ya lo que salga de ahí, pues mira, lo podemos llamar el rey Edores.
¡Ay, me encanta! ¡Buenísimo!
¡Ahí está! Y ya tenemos el Belén completo, ¿eh?
¡Ay, que me gusta muchísimo el rey Edores!
El rey Edores.
Bueno, pues con esto queda inaugurado el misterio de Nochebuena.
Ahí está. ¡Bravo!
Ya con este aperitivo vamos de buen humor. Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, mira cómo me reciben siempre, ¿eh?
Aquí está nuestro psicólogo, director terapéutico del Centro PMG Psicología, y con él vamos, con él y con nuestras invitadas que ahora presentaré, a hablar de un asunto interesante, que es el llamado edadismo, que a mí esto me hace gracia porque nos inventamos una palabra continuamente tras otra, pero se refiere al desprecio que podemos experimentar hacia los mayores, que no es cosa tan tonta, ¿no? Porque parece ser que la gente de la tercera y de la cuarta edad abunda en el hecho de que llamarles abueletes, abuelos, en público, o por ejemplo, cuando van al médico con alguna persona joven, ignorarlos como si no estuviesen, es una cosa absolutamente demoledora para ellos. Es cierto que esta sociedad premia la juventud como si fuese un mérito. Y, por otro lado, deja de lado a los ancianos. Bueno, sobre este asunto del edadismo hablaremos hoy, por ejemplo, con doña Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Qué gusto saludarte. Y con mi madre, que es protagonista de esta tertulia, con el tema que hoy nos convoca. Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy voy a dejar a mi madre primero porque alguna vez me he reído con ella de lo del médico, ¿verdad?
Sí, claro, pero es que yo no sé qué les pasa a estos señores. Cuando tú vas acompañando de alguien, se cree que tú ya estás chocheando o algo así, porque... pero es que pasa a todos los niveles, porque es que a mí me pasan unas cosas que llaman, porque ya sabes que yo como por la noche estoy sola, pues llevo el botón este que llevan todos los ancianos.
Sí, la pulsera.
Pues si me caigo, porque la verdad es que yo estoy muy bien, pero si me caigo a lo mejor tengo problemas para levantarme. Y me llaman a vez en cuando, te hacen un control, ¿no? Y te dicen, hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Has desayunado? ¿Cómo estás? Te cuida la chica. Ay, y yo me pongo enferma. Yo me pongo enferma. ¿Y sabes lo que digo siempre? Digo, estoy divinamente. Sí, acabo de trabajar porque todavía trabajo, ¿sabes?
Efectivamente, en la cadena COPE todos los domingos.
En la cadena COPE.
Y luego como asesora psicológica de toda la familia en la mesa de la cocina. No, no, es curioso porque vamos juntas al médico, sí, a veces sí, porque sí, coincide, bueno, sencillamente porque tenemos el mismo ginecólogo, el mismo dermatólogo. Claro. Y en otras ocasiones porque acompaño a mamá por razones de movimiento, ¿no? Para entrar, salir del coche y tal. Oye, que hablan conmigo como si ella no estuviese. Es una cosa interesante, ¿verdad?
Sí, porque está tan acostumbrado cuando una persona viene a hacer una tontería. Porque vamos, es que mucha gente va, por ejemplo, antiguamente, cuando, es que eso fue una cosa curiosa, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vine de Alemania, que las mujeres no iban solas al ginecólogo.
Sí, esto es verdad, iban con el marido.
Iban acompañado del marido y el marido pasaba la consulta. Yo no sé lo que pensaba, que le iban a violar o yo no sé, pero la cuestión es que a mí me llamó muchísimo la atención.
Porque en tu país no era habitual.
No, no, yo a tu padre en Navidad le he llevado al ginecólogo, pero como
bueno. Bueno, pues ahora ocurre que cuando acompañas a un mayor, es verdad que lo ignoran. Y es una cosa curiosa, porque yo creo que tenemos como una suerte de idea mental de lo que pueda ser un anciano, Pedro.
Bueno, es que escuchando, claro, a tu madre, yo digo, bueno, no te preocupes, Igor, porque incluso a algunos que creemos que todavía tenemos cierta juventud nos han tratado en el médico como si fuésemos idiotas, ¿eh?
O sea, también.
Que, sí. O sea, que eso ya me empezó a mí a preocupar, ¿no? Cuando dije, uy, ya tengo una apariencia que no es buena, ¿no? Pero bueno, la sociedad, claro, que tiende a infantilizar, ¿no?, al mayor. Y además es un proceso que es curioso porque históricamente y culturalmente siempre se ha tenido a la figura del mayor como la figura con experiencia, la figura que tenía, que era la que enseñaba a la juventud y que tenía un respeto sobrevenido por el mismo hecho de que tuviese esa edad. Y hemos ido cambiando. Hemos ido cambiando, despreciando, no entendiendo lo que es la vejez y sobre todo utilizando determinados comportamientos que al final pues es como que verdaderamente el joven cree que es un niño, el anciano lo trata como tal. Y también por lo que tú has comentado antes, Cristina, pues porque se tiende últimamente a buscar la eterna juventud y la juventud es como la maravilla más grande, ¿no?, del mundo.
Sí, realmente el edadismo... Dime, Carmen.
Yo creo que aparte de todo lo que estamos hablando, que es verdad, es absolutamente verdad, yo recuerdo mi padre tuvo un síndrome vagal, así como que perdió el conocimiento y había una enfermera sacándole sangre y le dice, abuelo, y mi padre abre los ojos y dice, tengo que estar muy mal porque yo no tengo ninguna nieta como usted. O sea, como diciendo, pero a mí cómo me dice abuelo, si no soy el abuelo de usted. Bueno, claro. Horroroso. Pero fíjate una cosa, lo que a mí me resulta, aparte de todo esto, que hemos perdido algo por el camino, es el usteo y el tuteo. O sea, en Francia y en Italia, por ejemplo, se sigue utilizando el usted, pero en España se ha perdido. O sea, cariño, bonita... ¿Pero cómo que cariño
no,
y bonita?
No es normal,
¿pero
no, cómo no, que no es normal que no, yo, no, por ejemplo, no, que vaya al médico
si
y me
tuteen. No nos conocemos de nada. No conocemos de nada. Y al médico y a una tienda. Y a poner gasolina al coche. Bonita, sí. ¿Cuánto te pongo? ¿Cómo que bonita? ¿Cómo que bonita?
Sí, pero, las formas o sea, han cambiado.
Es una falta de educación absoluta. Falta de educación. La gente no tiene educación. O sea, tú vas a Francia y todo el mundo te trata de usted. Y en Italia... Oye, aquí en España no. Aquí en España no.
Y fíjate que lo que de por sí es un cambio de usos entre la juventud y la gente de mediana edad, en el caso de la persona de edad es directamente ofensivo. Porque decirle a un señor que tiene a sus espaldas una experiencia evidente y que tiene 82 años, cariño, ¿qué te pongo? Es tomarlo por tonto.
Hombre.
Es una cosa verdaderamente fuera de lugar.
Y sobre todo que tenemos que darnos cuenta que el llegar a la vejez no es perder capacidades mentales, que es lo que se entiende muchas veces. Es como que ya no estás en condiciones ni de escuchar, no estás en condiciones de procesar la información de la misma forma. Es decir, existe tal desconocimiento sobre lo que significa la vejez que, desde luego, claro, se tiende a simplemente relacionarse con ellos o con nosotros como si fuésemos niños.
Pero ya no solamente de verdad es con la gente mayor. Es que yo voy al supermercado y me dice, bonita, ¿te pongo una bolsa? ¿Cómo que bonita? Pero ¿cómo que bonita?
Sí, bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? La falta de respeto, de educación y de consideración que se tiene.
Pero eso tiene que empezar total. Ya desde pequeño, ¿eh? Esto lo tienen que aprender ya los niños. Porque claro,
bueno,
en clase, por ejemplo, debían de hablar de usted al profesor.
Total.
Porque
total.
Es una barrera entre él y el alumnado, porque es así.
Total.
Que ya así de por es. Sí, antiguamente, por la ropa que llevaba el profesor, ya se distinguía de los alumnos. Ahora no, ahora ni distinguen por nada. Ahora van con el vaquero roto, con agujeros y de cualquier manera sin afeitar. Y se ponen a su nivel y encima se tutean con ellos. ¿Cómo lo van a tener respeto?
Claro, yo comprendo. Estoy que viniendo de una época donde el profesor a lo mejor ejercía la violencia con una vara, pues se ha intentado relajar eso y acercar el profesorado a los alumnos, pero ahora el propio profesorado se queja de vamos a decir... De que la vara la tiene el alumno, efectivamente. O sea, no se incorpora la idea social de que el profesor es que tiene una autoridad. O sea, por el hecho de ser profesor, no solo por ser tu mayor, que digamos es un grado más, ¿no? Realmente es una figura de respeto. Y yo creo que haríamos bien empezando a incorporar efectivamente una vestimenta un poco más, digamos, de autoridad, y no estaría de más recuperar el usted.
Pero es que más paradójico de todo es que el profesor es una autoridad, está declarado como una autoridad, está a la altura de un policía, por ejemplo, ¿no? Y no se le trata así. De hecho, como se le suele tratar es precisamente como decís vosotros, ¿no? Como una persona que tiende, a ser manipulada y que, por lo tanto, vilipendiada, ¿no? Y es que el alumnado tiene mucho apoyo por parte también de los padres, porque yo, ahí siguiendo y teniendo mucha experiencia con profesores y cómo está ahora mismo la situación, al final lo que te vienen a decir los profesores es que ellos van a trabajar como si fuesen a un lugar donde el alumno es un cliente. Y entonces tienes que actuar para él y satisfacerle todo.
Esto es totalmente verdad. ¿Mm? Cuando de repente te dice un chico, da igual que esté en la pública que en la privada, oiga, que es que le pagamos con nuestros impuestos.
Ahí está,
Eso es gravísimo, porque es una desautorización total.
Sí, sí, pero mira, fijaros, yo también voy ya no por el profesor o el médico o no sé quién, no. Yo, por ejemplo, cuando voy con mis hijos a un restaurante, a mí me choca que mis hijos tuten a los camareros.
Sí,
y le digo, ¿pero tú de qué conoces a este señor? ¿Pero por qué le tienes que decir, oye, tú, por favor, puedes venir un momento? No, oiga, usted, por favor, puede venir, ¿pero de qué lo conoces? O sea, claro. Es en general la sociedad, el tuteo es como una confianza, porque además no es cercanía, es mala educación desde mi punto de vista. Igual que a mí me choca muchísimo, es verdad que yo ya soy de la tercera edad, pero a mí me choca muchísimo
no
cuando,
tanto, ¿eh?
Cuando voy al hospital. Cuando voy
bueno,
al
es que
hospital
ahora hay una cuarta,
y veo,
hay tercera y cuarta.
Sí, pero cuando voy al hospital y veo a médicos, a mujeres médicos prácticamente en chanclas, enseñando los dedos de los pies, con las uñas pintadas. Yo en mi época, un médico con las uñas pintadas era impensable, pues porque te da, es antihigiénico, o sea, con las uñas pintadas ahí explorando, me parece antihigiénico. Bueno, pues ahora todo eso ya no se le da importancia y francamente no es ninguna tontería, para mí sí que la tiene. Porque el estado del vestido, del
claro,
de
es como cuando aparecen los
todo.
Diputados con rastas o con un con un chándal. Quiero decir, a mí me parece fenomenal que lo hagan en su vida corriente, incluso en su partido.
Claro.
Pero cuando acuden a la Cámara, que es el depósito de la voluntad popular, qué menos que mantener cierto decoro, ¿no? Quiero decir, de repente los ves con unas zapatillas súper mugrientas o con agujeros en la ropa y la verdad que es que no favorece el debate.
No, no, pero pero es que hay una cosa que es muy clara. Mira, a mí, cuando me formaban, una de las cosas que me dijeron quienes me formaron, que lo hicieron muy bien, es que yo no me he visto cuando paso consulta para mí. Me he visto para los demás. Claro. Y lo que tengo que mostrar es respeto hacia los demás. Y por lo tanto tengo que ir lo mejor que pueda, no lo peor que pueda. Y me voy a encontrar con muchísimas personas de muchísimas características. Bueno, pues te pones en una situación de respeto hacia el otro. No de hacer lo que tú quieras.
Bueno, luego volviendo al edadismo, ¿no? A la consideración del mayor como un abuelito o una persona a la que hay que cuidar o tratar como un tontito, es curioso que en los informes que hemos consultado indican los especialistas que esto, el convertir a las personas en sujetos pasivos e infantilizarlos, los desanima a la hora de emprender su vida cotidiana, incorporando, por ejemplo, cierto grado de deporte, cierto grado de relación social, cierto grado de iniciativa, cierto grado de trabajo. O sea, hay como un, vamos a utilizar esta palabra tan horrible, como un desempoderamiento del mayor, que en lugar de ser un referente social, porque trae tras de sí una enorme experiencia, es movido a la pasividad.
Claro, y nosotros, los psicólogos, los que recibimos todo esto, al final, una de las cosas que siempre comentamos a las personas de estas edades es que no solamente están en condiciones, sino que se tienen que sentir en condiciones, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, la sociedad con este tipo de comportamiento lo que hace es reforzar y agravar muchas problemáticas psicológicas que tienen estas personas cuando llegan a estas edades, que ya se encuentran como desasistidas, como ya impotentes, incapaces, indefensas y no tienen ganas de seguir haciendo lo que pueden hacer.
Sí, sí, o le dice, bueno...
Sí, pero fíjate, Cristina, fíjate lo que me pasó a mí el otro día en el aeropuerto. Voy al aeropuerto y delante de mí había una chica y le dice al señor que estaba detrás del mostrador, mire, una cosa, resulta que yo me quedé muerta, como a partir del año que viene, los billetes y todo, se tiene que hacer por aplicación del teléfono, por aplicación del teléfono, ya no sirve el papel, mis padres son muy mayores y no lo saben hacer. Entonces, ¿me pueden mandar a mí un PDF y yo se lo imprimo y se lo doy a mis padres? Y le decían que no. Yo me quedé muerta.
Que sí, que lo hemos escuchado, sí, a propósito del tema de el nuevo control que se va a establecer en favor de las asistentas, ¿no? Que es todo virtual y que tiene que hacerse por método digital. Resulta que tuvimos a una empleada de la Administración Pública en Antena que explicó a mi pregunta de qué podían hacer las personas que desconocían esos métodos de informáticos, que se ocupasen sus hijos. Os lo juro,
bueno, es que lo dijo muy fuerte.
Sí, sí.
Eso es muy fuerte. A mí eso me pareció, yo me quedé perpleja. Y digo, o sea, ya la gente mayor tiene que, por narices, utilizar el móvil.
Bueno, la gente mayor y la gente joven. Porque hay mucha gente que no se aclara
pero la gente joven, Cristina, está más... O sea, yo veo cómo escriben mis hijos mensajes y cómo los escribo yo y me dicen, venga, mamá, dame que te lo hago yo. Y que me parece fenomenal porque ellos lo hacen mejor que yo, igual que yo otras cosas las hago mejor que ellos. Pero que les incapacite para poder viajar y moverse, que les quiten autonomía con el papel... Pero vamos, o sea, me parece fuertísimo. Y que estamos todos callados y no lo comemos.
Bueno, recientemente mi madre ha tenido alguna discusión al respecto, ¿no?
Sí, yo tengo discusiones con todo el mundo.
¿Cuándo
es que también
que
hay
dijeron?
Que defenderse, porque si a ti te tratan así de esta manera, depende cómo tú reaccionas, serán perfectamente cuando se echan tres pasos para atrás. Pero claro, todos los viejecitos no están en esta misma situación. No, porque...
Claro, pero fíjate que cuanto más delicada es la situación de la persona, y además al final todos estaremos delicados, porque con 95 años evidentemente
no sabemos
vamos a
nadie
estar en esa
cómo
situación.
Vamos a acabar, claro.
Bueno, sí lo sabemos. Quiero decir, el que no va a tener Alzheimer va a tener Parkinson, el que no demencia y el que no pues se va a estar en una silla.
Se muere antes, sí.
O se muere antes o está en una silla. Eso es así porque mayor desafío para el ser humano está al final de la vida, que es otra reflexión que ya tendremos que hacer en su momento. Pero parece ser que esta actitud social lleva, por ejemplo, a muchas personas a decir, ah, pues yo dada mi edad voy a seguir fumando. Ah, pues dada mi edad, yo ya ni ejercicio ni nada. Dada mi edad, ni dieta saludable ni puñetas. Es que no me extraña, porque acabas sintiéndote como un mueble.
No, como que estás en los minutos de la basura de la la vida, ¿no? Es decir, es como, venga, ya vamos a dejarnos, vamos a dejar que la vida ya nos arrase, ¿no? Y este tipo de comentarios, tanto por un lado como por el otro que estamos diciendo, pues al final lo que hace es que no le da la información a la persona de que no solamente se tiene que cuidar, sino que está en condiciones de hacerlo y que no hay más remedio, porque la calidad de vida va a depender de ello. Pero efectivamente esta actitud lo único que contribuye es a que la persona con determinadas edades se abandone o bien se sienta ya incapacitada.
Bueno, de todas formas...
Que se quede en su casa, que no se entera de nada. Ahora,
por partes.
Lo que quería yo decir, que en Europa nunca se ha distinguido precisamente por cuidar a los viejos, que hay otras etnias que las personas mayores están totalmente venerados, como en Asia, por ejemplo, y incluso los gitanos, que podemos aprender de ellos, porque veneran a sus mayores de una manera que nosotros aquí nunca hemos practicado.
Efectivamente. Sí. En África, por ejemplo, en Asia, entre los gitanos, esto es un absoluto ejemplo. Pues mira, es una forma, empezar a mirar a otras culturas que tienen mucho que enseñarnos. Gracias a todos nuestros colaboradores, a la doctora Carmen Candela, al doctor Pedro Martínez, a Ingeborg Schlichting, y nos vamos a las noticias. Antes os tengo que pedir que colaboréis en el programa, porque a partir de las 12 te vamos a preguntar de qué eres un fricazo, que es aquella afición o aquella actividad que te caracteriza y que tiene algo de peculiar. Mándanos tu mensaje de sonido al 666-5540-00. Un abrazo, amigos.
Abrazos.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas. Sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar. Tu lugar de siempre.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040. Y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis... De tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede...
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.